a lo que aconteció el domingo. Iván, saludo nuevamente. Adelante, te escucho.
Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a los oyentes del programa. Mira, bueno, a ver, hay mucho que contar, ¿no? Bueno, lo que se ha dado por llamar el verano cubano este que hubo el domingo, que comenzó en San Antonio de los Baños, municipio que queda al oeste de La Habana. Y luego, bueno, se replicó en otros sitios, para Manzoniano, bueno, no sé, alrededor de 7, 8 municipios, probablemente más, 10 de aquí de La Habana, que en su conjunto probablemente se movilizó de manera espontánea, no sé, se ganó en cifras entre 4 o 5 mil personas, probablemente mucho más, ¿no? Dejó, bueno, imagínate tú, aún es el tema caliente ahí en la calle. Y 48 horas después, bueno, todavía muchas zonas de La Habana, sobre todo el centro, la zona de Envedado, hay presencia policial, hay presencia de las Boinas Negras. Probablemente está pagando la mayoría del pueblo cubano, que no hay conexión a internet, en los teléfonos. Ni en las casas, la gente tiene que estar usando VPN bastante avanzado. Se dice que incluso que cuando reintegren el servicio de internet, va a ser una especie de cortafuego tipo China, ¿no? Es decir, que muchas aplicaciones de las redes sociales como Facebook, Twitter o WhatsApp probablemente no funcionen o tengan que entrar con VPN, ¿no? Eso se dice, se rumora. Ahora mismo yo estoy tratando de conectarme para pasar un artículo para el periódico de las Américas y no hay conexión en ningún sitio. Me han dicho que para allá por playa, en algunos wifi estos públicos ya hay conexión. En fin, la situación dramática, y luego viene a todo esto el problema del COVID, que ahora mismo en Cuba hay un rebrote tremendo, y hoy mismo en La Habana hubieron casi 700 casos, a pesar de que está la vacunación esta de las dos vacunas, Dala y Soberana. Y bueno, el drama ya cotidiano, la crisis económica y sistémica típica de Cuba de hace un par de años, y el desabastecimiento brutal que hay de alimentos, de medicina, de aseo, de cualquier cosa que provoca que haya muchísimas colas en toda la ciudad. Es decir, es un panorama bastante estresante, ¿no?
Iván, tú has testimoniado, yo creo que si alguien merece una corona como reportero, descriptor de lo que acontece en la Cuba corriente a diario, pues nada, tú tienes mi voto. Pues te pregunto, tengo entendido que hay muchos periodistas independientes que todavía tienen postas de agentes vestidos de civil, por supuesto, de la policía política, y se le ha restringido, se le ha limitado el libre movimiento. Por otra parte, tengo información también de que el régimen trata de movilizar a muchachos del servicio militar para que participen en contramarchas, y hasta en Pinar me llegan noticias de que también se está utilizando un equipo de delatores para que informen a las autoridades pertinentes, represoras, de quienes tomaron parte en las manifestaciones. ¿Tienes algo que comentar al respecto?
Sí, exacto. Bueno, periodistas, tú sabes que había alrededor de 11, bueno, a ver, vamos por partes. Por ejemplo, la cifra que tengo de detenidos, de activistas, opositores y periodistas, más o menos entre 110 y 150. Es decir, detenidos están desaparecidos, no todos se pueden confirmar. Ya de antes, sobre todo los periodistas, esto que atienden el té o que pertenecen al grupo este del Movimiento de San Isidro, o que son los que suelen relatar el día a día, ¿no? Del 27N, de este grupo que desde el año pasado el gobierno le tiene un operativo muy, muy beligerante, ¿no? Son muy acosados, muy reprimidos, ¿sí? El Manuel Otero. Los muchachos del 27N, hay una serie de periodistas como Lujeli, que sigue bajo prisión domiciliaria, Eliana Hernández, de Cibercuba, así que ahí creo que hoy tuve la noticia también que tuvieron a Camila Costa, de Cubané. Es decir, ellos sí siguen bajo vigilancia. Otro que no tenemos vigilancia, pero ya te digo, muy difícil la circunstancia de trabajo ahora mismo, ¿no? En cuanto al tema esto de los delatores, sí, por ejemplo, de La Habana, que es donde vivo, te cuento, Ricardo, mira, por ejemplo, el municipio de Octubre fue uno de los municipios donde, ese municipio Puente, el municipio de ubícalo a muchos que no son de La Habana, o a muchos que no son de Cuba, que queda al sur de la capital y queda más o menos a media hora de automóvil del centro de La Habana. Es un municipio Puente donde la gente de los barrios de Alto de Naranjo, de Párraga, Mantilla, La Víbora, Lauto, Luyano, bajaron en manada muchas personas para el centro de La Habana, para el Malecón, para el Capitolio, que era donde estaba el epicentro de la protesta cuando después se supo lo de San Antonio, ¿no? Se hizo como un cordón, las tropas especiales no dejaban pasar, entonces fue donde se dio el caso famoso este de la foto, creo que no sé si la has visto, del carro patrullero volcado que está en la esquina de todo, muy cerca donde yo vivo, y los carros que las personas que estaban protestando volcaron, ¿no? Por ejemplo, sé aquí de mi zona que han tenido a varios, yo vivo muy cerca de una unidad de policía, que es la antigua quinta unidad de policía, que ahora es una unidad de DTI, y Aguilera, que es donde suelen detener también a muchos disidentes y damas de blanco. La cifra que tengo solo en La Habana, la que manejo, están entre 1.500 y 3.000 personas, por ahí. Estamos hablando de ciudadanos, no disidentes.
Claro.
Según me cuenta, es decir, la esposa de uno de los que se llevaron, bueno, a ver, hay gran parte de la ciudad, sobre todo en la parte vieja y en el Vedado y en algunos sitios, donde hay cámaras, ¿no? Cámaras de vigilancia en la calle, y entonces por las cámaras de vigilancia, por un programa que ellos tienen de reconocimiento del rostro, esto facial, fueron comparando a algunas personas, sobre todo los que ellos consideran que fueron los líderes o que tiraron piedras o vandalizaron según el régimen, ¿no? Y entonces a muchos de ellos han ido deteniendo, y desde luego los delatores de los barrios que siempre es típico en Cuba, ¿no? O sea, que en cada barrio hay un comité de defensa de la revolución y se lo ve siempre un par de ellos que suelen informar a los servicios especiales, a la seguridad del Estado, y sí, como no, por la madrugada ayer, antier, vinieron a detener a uno que había participado en la marcha, al parecer, y el DTI vino y lo detuvo, ¿no? Así que sí, esto se está pasando, bueno, a lo largo de todo el país. Luego, como estamos incomunicados, porque no tenemos internet, pero por teléfono, que sí está funcionando, al menos el mío, ¿no? Sé que también ha sucedido en Guantánamo, ha sucedido en Villa Clara, ha sucedido en Cienfuegos, ha sucedido en Huine, que sabes que la gente entró y se llevó de la tienda artículos, alimentos, equipos, cosas que necesitan y que no pueden tener porque valen en una moneda con la que el Estado no te paga, ¿no? Pues sí, es una represión a gran escala, porque a veces nos centramos solamente en los activistas y los opositores, pero ojo, que esto no fue una protesta organizada ni por la disidencia, como se quiera, el relato de creer del régimen ni por el exilio, fue sencillamente un grito de estos, los que no tienen voces o de los que no, o que nadie escucha, ¿no? De los sin voces que fueron, dieron hasta aquí llegamos, bueno, y decidieron plantarle cara al régimen.
A mí me llama la atención mucho y me gustó mucho un titular que manejó Giovanni Sánchez en 14 y medio, donde dijo algo así como que es tal el hambre que hasta el miedo nos hemos comido, ¿no? Fue una protesta cívica, social, espontánea. Como tú sabes, la prensa estatal, el canciller Bruno Rodríguez, pues ha emplazado al gobierno de los Estados Unidos para que admita que esta situación se produjo y vino desde, fue importada, ¿no? Y eso está por verse. Hubo influencers que están radicados en el exterior, en Estados Unidos y otros países, que en días recientes sí habían convocado, habían llamado, y eso siempre tú sabes, Iván, siempre ha asistido quien tenga un medio de prensa, un micrófono disponible, y que por sus medios, porque también tiene su derecho pues ha convocado a los pueblos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, a tomar las calles y bueno, y hacer justicia con lo que consideran injusticias, ¿no? Y reclamar derechos que también consideran que se le han sido arrebatados, pero eso siempre ha existido. Lo que el gobierno cubano no admite, y tú has escrito sobre eso, como muchos otros, es que no hay una persona que pueda discrepar por sí misma, si tiene que ser siempre alentada y promovida por un actor en ultramar. Y de eso podemos hacer una tesis, ¿no?
Mira, a ver, esto tiene muchos para mucho. Mira, a ver, las redes sociales evidentemente influyen. Bueno, las redes sociales fue el detonante de la primavera árabe. Las redes sociales, y bueno, y ese era el miedo del régimen de cuando la apertura de Internet hace en 2014, 2013. Evidentemente que Internet influye en el estado de opinión de las personas. Cuando usted sigue las redes sociales en Cuba, tú verás que muchos de los sitios, es decir, sitios de compra y venta, sitios de venta de divisas, de que se está vendiendo en las tiendas, que la gente está organizada de manera, es decir, en estos grupos, sobre todo de Facebook, de WhatsApp o en Telegram, verás que la gente es sumamente crítica. Estamos hablando de cubanos que viven aquí, es decir, sumamente crítico con el sistema y con el gobierno, e incluso que pidiendo abiertamente, con su nombre y apellido, un cambio de gobierno. Eso todo el que sigue las redes sociales lo sabe. Es evidente que los influencers, que los youtubers, que todos los periodistas independientes, lo más destacado es, desde luego, al existir esto, las redes sociales, pues el trabajo de cada cual es mucho más visible y, desde luego, sirve para formar estados de opinión. Es innegable, pero yo te cuento que el precursor, la llama de lo que generó, que fue el sacarte los gallos, porque se ha contado, pero ya por elementos que uno va formando como periodista, va indagando, investigando. Mira, cuando comenzó todo ese rato de los baños, comenzó la noche anterior. No, es decir, no fue el domingo, fue el sábado por la noche, donde inclusive fue a muchos pobladores de un barrio que hay ahí, que le dicen barrio de los militares, porque ahí hay un aeropuerto de militar, ¿no?
La base militar, sí.
Y muchas personas fueron a ver a la primera secretaria del partido del municipio, o primer secretario, no sé si es hombre o es mujer, pues sencillamente por la situación que hay, que es dramática. Es decir, el primer petitorio no era político esa noche. Era la luz, los apagones, la escasez de agua, el drama, en fin, que cuando van a vacunar, porque creo que ahí no estaban vacunando, el problema de toda una serie, bueno, el problema de la alimentación, que es dramático, Ricardo, y no recibieron ningún tipo de atención. Y muchachos jóvenes, porque sí, el que está al tanto de todos los vídeos que han subido, verá un denominador común. Cuando ves en la parte de la bandera, la persona, una forma u otra, también usada por el gobierno para apoyar el régimen, verás que son gente de 40 hacia arriba. Y cuando ves lo que salieron a protestar, verán que son personas de 30 hacia abajo. Es decir, gente muy joven, que eso fue la información que tengo, y le comentó a esta gente que fueron a ver, los funcionarios del partido, así que se resolverá, a ver si el tema está como está, lo que hay que salir para la calle, libertad, patria y vida. Y eso en ese momento se controló, pero al día siguiente seguía la gente caliente, los apagones, ya tú sabes. Fuera de La Habana, los apagones han sido en algunos sitios 6, 8, 10 horas al día. El agua, por ejemplo, el agua potable, que en La Habana, no sé, cada 2 días o en días alternos, fuera de La Habana hay 5 y 6 días a veces que no tienes agua. Si a esto tú sumas la falta de medicamentos, el calor, el problema esto de la pandemia, que ya llevamos ya de 16 meses, 15 meses de confinamiento, es decir, sin las condiciones adecuadas, bueno, es decir, es una tormenta perfecta, detonante, ¿no? Que fue lo que provocó. Yo creo que hace muy, muy mal el régimen querer ahora inventar la teoría de golpe blando, de asusado, de querer, no sé, de mezclar a los servicios especiales de Estados Unidos, es decir, tratar de pintar un panorama que no, y no reconocer de manera espontánea unos 3, 4, 5, 7 mil, 8 mil de personas dijeron hasta aquí y decidieron reclamar sus derechos, una serie de derechos.
Ahora, Iván, ahora viene
Mira,
la...
disculpa, no,
Sí,
para
sí.
terminar, te diría, muchos de los petitorios, cuando tú oías, no eran políticos, ya después, luego sí. libertad, democracia, bueno, y alabar el comunismo, y bueno, y el famoso cántico que se ha hecho famoso de Díaz-Canel, tú sabes,
Sí.
la otra palabra, ¿no?
Sí.
Fíjate, una muestra de Ricardo y de los oyentes de que esto fue una cosa espontánea. Mira, si esto hubiera organizado la seguridad, la disidencia, si hubiera organizado el exilio, no sé, cualquier grupo del exilio, que lamentablemente tengo que decirlo así en público, que la mayoría están penetrados porque ha pasado otra vez la disidencia, ha organizado, no sé, un llamamiento en el Capitolio y cuando van en la seguridad la vuelta.
Lo están
¿Por
esperando.
qué? ¿Por qué pudo? Pues precisamente porque fue espontáneo, porque precisamente la seguridad no pudo abortarlo, porque es que no tenía que formarse dentro de ahí. Eso es lo que hace, es la clave, como sucedió en el Maleconazo. Luego, desde luego, disidentes, activistas, periodistas se van sumando, pero yo estoy hablando con conocimiento de causa, no estoy improvisando, toda información. Te puedo decir que por lo menos en Cuba nadie organizó eso. Yo te digo de los grupos disidentes
Sí.
o activistas, inclusive, ni del 27N, ni del Movimiento de San Isidro. Te estoy hablando con conocimiento de causa, porque para artículos que empiezo a escribir, después de contacto con algunos y todos ellos se desayunaron, igual que tú y yo, igual que inclusive el régimen, cuando antes del mediodía sucedió este San Antonio.
No,
Eso
es
sorprendió a
que
todos.
estaba viendo la información. Muchos de ellos no llegaron ni siquiera a los puntos de protesta. Es el caso de Luis Manuel Otero, por ejemplo. Se trasladaba en un ómnibus y creo que al bajarse no llegó ni a incorporarse a la
No, ni
manifestación. Fue
Manuel César
arrestado.
Morúa, ni tampoco este de Orly Zona Franca, tampoco, sí.
Amaury
Los
Pacheco.
disidentes, a la disidencia lo tomamos por sorpresa, porque
Sí.
inclusive, si verás, tú puedes preguntarte, bueno, ¿y dónde estaban los activistas de derechos humanos? ¿Dónde estaban los líderes de la oposición? Porque es que lo tomamos por sorpresa, verás que son muy pocos, por lo menos en La Habana, te hablo de La Habana siempre, porque es donde los tomamos por sorpresa. Como sucedió en el 94, ¿qué sucede? Que en 1994, cuando el Maleconazo, la disidencia en Cuba era minúscula. Ahora está más estructurada, ahí van las damas de
Claro.
blanco, todo eso lo tomó por sorpresa.
Sí. Mira, ahora me acaba de llegar ahora un última hora que me lo entrega Patricia, la productora, un urgente de la hora de Cuba, un colega nuestro, Henry Constantín.
Gente con
Sí,
Camagüey, cómo no, muy
lo
buen amigo
acaban de
mío.
sacar de la unidad de policía, lo llevan hacia su casa con el fin de efectuarle un registro. Desde la hora de Cuba, dice este breaking news, esta noticia, condenamos la represión y el asedio al que están siendo sometidos nuestros colegas. Y te decía cuando trataba de interrumpirte, es que viene ahora lo que sería la resaca de lo que pasó domingo y lunes. Ahora comienzan los arrestos, comienzan los chivos expiatorios, que como tú sabes es también otro mecanismo, y empiezan a hacer de la suya. Y a mostrar gente, no me sorprendería que en los próximos días pues se hiciera un gran programa por la televisión estatal y donde aparezcan presuntos cabecillas y presuntos organizadores, donde quizás algunos podrían admitir de que sí, que fueron alentados por actores en el exterior, en el exilio, sino pagados, ¿no? Porque esto es recurrente, se
Sí,
repite.
no, desde luego, ese modo de operando se va a pasar, lo retrataste, Ricardo.
¿Y?
Eso va a suceder, de aquí da unos días, pero también, ojo, y va a suceder en algún momento, porque fíjate, hoy me llamó la atención, ya Raúl Castro encabezó una reunión de puro político, una gente que está en jubilación, y al lado de la mano con Machado Ventura, es decir, dos ancianos,
Sí, señor.
posiblemente están esperando que
Salieron
Dios
los
se lo lleve,
históricos.
¿no? Sí, y con Ramiro Valdés al lado, es decir, los tres. Y es evidente que también que alguna cabeza va a robar. Jefe de la inteligencia, la seguridad del Estado, el ministro del Interior, incluso del buró político o hasta el presidente del segundo, porque es evidente que a ver, no hubo nada de autocrítica en la comparecencia ayer de Díaz-Canel. Tal parece que no, no, todo, es decir, los apagones fue lo que más o menos dijeron que sí, que van tratando de resolver a partir
Sí.
de hoy, que entraba una planta que iba a mejorar el problema de la estabilidad esta energética, pero oye, mira, el manejo del COVID, el problema de los desabastecimientos, las tiendas MLC, que eso es lo que te iba a comentar, que es uno de los grandes reclamos de la gente que salió a la calle, porque son sumamente populares estas tiendas, porque recuerden que aquí la gente le pagan un peso y estás pagando una moneda que no cobra. Recuerden que aquí hay un 40% de la población, un 50%, sobre todo fuera de La Habana, que no recibe divisas. Y bueno, ya todo esto, la tarea del viento que se ha ido, se la ha llevado el viento, una tarea que ha fracasado. Los salarios que se lo subieron a los 2 meses, la inflación devoró el salario. Aquí ahora mismo un queso cuesta alrededor de 3.500 pesos, que es el salario mínimo de 2.100, imagínate tú. Entonces, son muchas cosas. Personas que yo he hablado con él me dicen, mira, como te dice la gente, caballo, yo lo único que desayuno o almuerzo es agua con azúcar y un pan con aguacate. ¿Cómo no me van a tirar para la calle? Es decir, cuando tú hablas con la gente de a pie, porque de esto, ya te digo, son de los barrios más pobres, y en La Vara es muchísimo, y lo conoce Ricardo, igual que y vas a Pinar de Ríos igual, y vas a Matanzas igual, es donde salió el germen, donde salió la semilla de gente que está hasta el tope, está al límite de esta situación, y que no le ven salida. Recuérdate que ahora sí no hay salida ilegal, ahora no hay... como antiguamente la gente probaba suerte, bueno, con la ley
sí, con pie seco, pie mojado
de los Obama, no hay manera. Entonces la gente sencillamente dijo hasta aquí, y yo creo que lo ideal hubiera sido que un gobierno responsable, serio, comprometido desde con su país, hubiera tomado nota, y esto hubiera hecho una comparecencia y hubiera hecho una gran mesa, un diálogo nacional de todas las partes. Bueno, a ver qué quiere, porque la gran pregunta que debía hacer ese gobierno, bueno, que ¿por qué el pueblo, o una parte de él, no, por supuesto, salió a la calle a reclamar una serie de demandas, ¿no?
Bueno, Iván, yo creo que la nota humorística es el calificativo de Díaz-Canel cuando dijo que eran revolucionarios pero confundidos. Eso no tiene, vaya, eso vale 1.000.000 de pesos. Así que no, ahí te lo dejo, Iván.
Claro, porque ellos están en una disyuntiva. Claro. Entonces, si todos eran disidentes y mercenarios en Cuba y tanto, que manera de disidentes y mercenarios entonces en Cuba, ¿no? Y ellos a su vez han dicho que eran, somos 4 barras nada más. Una de dos, o son disidentes o son de ustedes confundidos.
Exacto, Iván. Óyeme, muchas gracias por tu intervención. El abrazo reiterado en la distancia. Cuídate mucho y te deseo mucha salud, ¿ok? Así que hasta la próxima.
Igualmente a ti y a todos los oyentes.
Gracias, Iván.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Continuamos este espacio de Radio Televisión Martí, Cuba al Día. Yo soy Ricardo Quintana, en reemplazo por el momento de su titular Tomás Cardoso, que se encuentra de vacaciones. Y continuamos revisando el acontecer en la isla después de estos días que han estado calientes y que de manera sorpresiva ocurrieron manifestaciones que nadie lo esperaba, ni el mismo gobierno cubano esperaba que esto sucediera de esta manera espontánea, que fueron gente corriente, gente de barrio, que dijeron hasta aquí. Y mencionaba un titular de la colega Joanny Sánchez del diario 14 y medio cuando escribió algo así como que ha sido tanta el hambre que hasta el miedo se han comido los cubanos, y quedó demostrado en lo que aconteció el domingo, empezando en San Antonio. Nos vamos a Santiago de Cuba. Yeroslandy Calderín es miembro de la Unión Patriótica de Cuba. En Palma Soriano, Patricia, ¿no? Estamos en Palma Soriano. Y ahí lo tenemos en línea telefónica, a pesar de todo este apagón telefónico, electrónico, que no hay internet, no hay WhatsApp, pero ahí lo tenemos. Yeroslandy, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a este espacio de Martí, Cuba al Día.
Buenas tardes, amigo, buenas tardes, mucho gusto, un placer hablar con ustedes.
Bueno, cuéntame, ¿cómo amanece Palma Soriano? ¿Qué ha pasado? ¿Se sabe algo del dirigente del UNPACO? Es mi primera pregunta, José Daniel Ferrer. Bueno, supimos que está detenido, también fue detenida su esposa. Dame información sobre eso, que el público está ansioso por saber qué pasa.
Bueno, aún todavía continúa desaparecido José Daniel, su esposa, y su hijo Daniel Ferrer Cantillo también continúa desaparecido. Donde el gobierno, donde esta dictadura, donde estos abusadores tienen a todo un pueblo amenazado, lo tiene a todo un pueblo aterrorizado, ¿entiendes? Porque saben que su final ya llegó, saben que su final ya lo tienen, el pueblo ya le ganó la batalla que tanto estábamos esperando hacía hace muchos años, hace más de 60 años, este momento lo estábamos esperando y lo logramos, y no nos vamos a dejar perder ese espacio, porque ya Cuba, ya todo el pueblo sabe que Cuba pronto será libre.
Yo tengo que hacer una salvedad, perdóname que te interrumpa, sí. Para que el público y los oyentes conozcan que tu mamá continúa desaparecida, no se sabe, ella estaba en las manifestaciones,
fue arrestada.
O sea, desapareció.
Sí, bueno, de eso también quería hablar, que mi madre también formó parte de ese pueblo también.
¿Cuál es el nombre de ella, Yeroslandy?
Onelis Calderín Alvarado.
¿Y qué ha sabido de ella?
Bueno, de mi madre tampoco nada, hemos ido donde quiera pidiendo respuesta, pidiendo de su vida, de su paradero, dónde la tienen detenida, dónde la tienen presa, y no tienen respuesta para dar, ¿me entiende? Tanto como a ella y como a unos cuantos más del pueblo, hasta menores de edad, se encuentran desaparecidos, donde las madres están desesperadas, andan dando gritos para saber de la vida de sus hijos, ¿entiendes? Hay menores de edad también se encuentran y no sabemos.
O sea, que no dan información
exacta, y lo que te dicen entonces es mentira, te pueden decir, no, están en tal unidad, y los familiares van y ahí no hay nada, nadie registrado ahí de que lo hayan podido llevar hacia allá, hacia esa unidad o hacia ese centro que ellos puedan tener. No dan información de nada.
La ciudad, ¿cómo ha amanecido este
bueno,
martes?
Hoy la ciudad aquí de Palma Soriano amaneció con muchos carteles pidiendo que dónde se encuentran los desaparecidos, pidiéndole la libertad de toda aquella persona que pidiendo justicia, ¿entiendes? Palma hoy amaneció en varias zonas, en varios lugares, llena de carteles, y la policía política y la policía uniformada, ya tú sabes, con mucha represión en las calles, atemorizando al pueblo, haciendo uso de presencia con para que la población siga con ese miedo, andan con armas de fuego, ¿entiendes? Enseñándosela al pueblo para que el pueblo vea de que tienen orientación de matar, tienen orientación de si tienen que darle un tiro a cualquiera del pueblo, lo van a hacer. Andan así, ellos andan a lo loco.
Y ha funcionado esa técnica, digamos, cuando hablas con tus vecinos, cuando hablas sí, con la gente que no son de la UNPACU, que no son de oposición, sí, el cubano de a pie, pues, sí, ¿siente miedo?
No, bueno, eso es otra cosa que inspira más uno, ¿viste? Que uno lleva años en la lucha, uno lleva tiempo luchando contra este régimen. El pueblo, le voy a ser sincero, el pueblo perdió el miedo, ya el pueblo no le tiene miedo. El pueblo tampoco cree tampoco en esas noticias, esas manipuladas que ellos dicen por la televisión. Ya a pesar de que nos quitaron el internet porque saben de que esa es la fuente donde ellos le temen, que tenemos hasta miedo también de que esas cosas ya ellos no la vuelvan a poner, el internet, ¿entiendes? Y todo el mundo está gritando por eso porque el pueblo se dio cuenta de que todo lo de ellos es una falsa, las noticias, todos los medios que ellos tienen de difusión para informar al pueblo, la falsa noticia esa que ellos dan, el pueblo no le cree, el pueblo está ansioso, el pueblo quiere libertad, el pueblo está clamando por aquella persona que no aparece, el pueblo está firme y el pueblo quiere seguir batallando, el pueblo quiere lograr su lo que todos necesitamos, que es la libertad y es democracia a esta nación.
Pues muchísimas gracias a Yeroslandi Calderín, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, directamente desde Palma Soriano. Ojalá sepas muy pronto del paradero de tu mamá. Te reitero, está entre la larga lista de desaparecidos después de las protestas de este domingo. Así que ojalá. Repite el nombre de tu mamá para que se escuche, para que se haga popular y la gente sepa que ella es una de las desaparecidas. Dime el nombre y si no te parece mal, por favor, dime su edad también, su estado de salud. Y bueno, para sumarizar, ¿quién es tu mamá y cuán decidida está ella a cumplir ese sueño de tantos cubanos de ver a su tierra libre, ¿no?
Sí, como no, bueno, mi madre se llama Onelis Calderín Alvarado, 47 años de edad, una luchadora más por la libertad, es una luchadora por que se respeten todos los derechos humanos y es otra ciudadana cubana más que sueña con ver su tierra libre, ¿entiendes? Como todos nosotros los cubanos.
Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo y te reitero gracias que ojalá sepas muy pronto de tu mamá. Nos vamos ahora hacia Holguín. Allí tenemos a Ramón Zamora, director en esa ciudad del Oriente Cubano del Partido Republicano de Cuba. tomó parte en la protesta en Holguín, fue golpeado, recibió palos por parte, él nos va a decir quién fue el protagonista de esa paliza. Ramón, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes a usted y a todos los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Fuiste agredido? ¿Cómo sucedió esa agresión?
Bueno, de hecho, primeramente, en la emoción, gritando el reclamo de nuestros derechos y libertades, bueno, pues tengo la voz afectada ahora por este momento tan tan maravilloso como fue el de este domingo 11 de julio. Pero bueno, este domingo, bueno, todos vimos que en todo el país nos levantamos a un solo grito por reclamando nuestros derechos y libertades y que Díaz-Canel, en este caso el régimen Castro comunista, pues entregue el poder al pueblo. Y bueno, acá en la provincia de Holguín, aproximadamente unos 20.000 holguineros salieron a las calles. Principalmente esta cantidad se concentró ya en cuando íbamos por el reparto a Cides Pino y por el reparto de Piedra Blanca, la avenida Micio García, hasta llegar a la plaza de la llamada Plaza de la Revolución. Y allí, cuando llegamos a la Plaza de la Revolución, pues el fuego de piedra que hicieron los grupos de respuesta rápida que tienen el régimen para los por medio de deportistas, entre otros, alabarderos que se prestan para proteger a la dictadura castrista. Y muchas personas salieron lesionadas ahí, incluso ahí la policía cuando salió en apedrada también con el pueblo y con tonfas, palos, hubieron personas que, bueno, de hecho hay dos personas graves, uno en el Parque Calixto García le dieron un tiro y hay dos que están en estado grave en el hospital y hay dos fallecidos. Entonces un grupo de personas que fueron arrestados, después que fueron paliados, en este caso yo también fui golpeado.
Pero fuiste golpeado, fuiste golpeado por un uniformado o por un miembro de estas brigadas que ponen ellos para contrarrestar.
Fuimos la mayoría, la inmensa mayoría, eso fue lo que hicieron estos troperos al servicio de la dictadura. Simplemente fue tirar piedra desde lejos, pero no se enfrentaron porque el pueblo estaba bien enardecido en este
caso. Entonces una de esas piedras te dio.
Bueno, ya de hecho la policía, cuando empezó a caer una piedra y fueron para arriba de todo el pueblo que había allí, la gente, bueno, corrieron por evitar el llamado de sacapo adentado, ¿no? Y fueron muchos los que salieron apedreados. En el caso de nosotros, fuimos apedreados, nos cayeron a tonfazo, a palazo.
Entonces fuiste agredido doblemente, por la piedra y por la tofa de los policías.
Exactamente. De hecho, tenemos las evidencias esperando a que los dictadores les cese el miedo que le tienen a las publicaciones de todo lo que el pueblo, el dinero tiene preparado para que el mundo entero vea que el pueblo, nadie los apoya a ellos, que son miles y miles y miles de cubanos que van a ver cuando salgan todas las publicaciones de lo que tenemos listo para que el mundo entero vea cómo el pueblo guinero estaba protestando contra la dictadura castrista, rechazando al dictador Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, y que vean también cómo la policía enfrentaba al pueblo con corriente, con equipos de corriente, con las tonfas apedradas. En el caso mío también subir las evidencias de todos los golpes, los hematomas, el traumatismo que tenemos, la fractura, que tengo fractura en la segunda y tercera, tengo dos fracturas, metatarsiana, metacarpiana,
en la mano.
Y una fractura de la falange distal del dedo. los trofazos que tienen marcados hasta mujeres aquí en el grupo, que bueno, todo eso se va a presentar, fue un abuso lo que hicieron. Hay un niño de 11 años y otro de 12 años que nada tenía que ver con eso, porque las turbas de la policía le cayeron atrás a los que nos estábamos manifestando hasta dentro de donde, o sea, cerca de los edificios donde estaba la comunidad, o sea, el resto del pueblo, el vecindario de ese lugar cerca de la plaza, y a estos niños les cayeron a golpe también, y tuvo el padre que meterse y entre otras personas allí para que no le dieran a estos niños, porque no tenían nada que ver con los que estábamos manifestando. O sea que cuando el régimen embate contra el pueblo, lo hace, no importa que sean niños, no importa que sean mujeres, no importa que sean ancianos. En la unidad de Pedernales, donde ha llevado todo el mundo, que es el centro de tortura que tiene la seguridad del Estado aquí en Holguín, está abarrotada con guaguas y camiones de personas que se llevaron para allí, que están golpeados, y los tienen encerrados detrás de las celdas tapiadas que tienen en ese lugar, por la cantidad de golpes que tienen estas personas, y nadie sabe las condiciones que en estos momentos le están sufriendo estas personas allí, que imagino que no tengan ni medicamentos para los dolores que tienen estas personas.
Pues bueno, Ramón Zamora, director en Holguín del Partido Republicano de Cuba, esperamos que te recuperes pronto y que puedas difundir en cuanto antes, en cuanto el régimen lo permita y restablezca internet, porque esto ha sido un apagón generalizado en toda la isla. Esperamos ver la evidencia de lo que ha hecho durante estas protestas. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a Las Tunas con Cristian Pérez Carmenate. También es miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Su mamá también, Yolanda Carmenate, aparece en la relación de los desaparecidos. Cristian, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para todos y gracias por la oportunidad que me dan.
Bueno, cuéntame. ¿Lo tenemos ahí, Patricio? ¿Se fue? Oh. Cuéntame, Cristian, ¿cómo amanece Las Tunas? En muchas ciudades, en La Habana, en Palma, en Santiago, en fin, se ha reportado una presencia policial no acostumbrada, y todo esto, por supuesto, a consecuencia de las manifestaciones de antigubernamentales reportadas domingo y lunes. ¿Cómo anda Las Tunas?
Las Tunas en iguales condiciones, una presencia militar nunca vista, incluso las dos estaciones militares que hay aquí, la unidad de la tercera intrusión, están acordonadas a alrededor de dos cuadras, no dejan llegar a nadie. En intrusión, casi medio kilómetro antes de la intrusión, ahí es que atienden a los familiares. Hoy mi hermano fue allí a intrusión para saber de mi madre. Dice que ahí hay un pueblo de personas preocupándose por sus familiares, que dicen que no estaban en la manifestación, simplemente iban pasando, le daban cuatro bastonazos y están desaparecidos en las mismas condiciones de mi madre, porque no van ni dicen dónde los tienen ni en qué condiciones los tienen. Los vecinos cercanos ahí a la tercera han comentado que ese día de la manifestación se oía gritos de dolencia, que ellos estaban casi seguros que le estaban dando palo, maceta allá dentro de la tercera, y entonces eso es una cosa que nos tiene agobiados a nosotros. Mi madre ese día estaba manifestándose frente al gobierno municipal, la trajeron para aquí, para la tercera, junto con un grupo que ya estaba detenido, lo montaron en un camión militar y no se sabe dónde la tienen.
¿Qué edad tiene Yolanda Carmenate, tu mamá?
Sí.
¿Qué edad tiene ella?
64 años.
O sea, que no es ninguna jovencita, ya ella, me imagino que la salud también en su momento le...
No, sí, ella padece, tiene varios padecimientos, ella es hipertensa, ella tiene osteoporosis y dos o tres padecimientos más que realmente no sabemos cómo la pueda estar pasando, porque lo más seguro que debe estar golpeada.
Y así todo se lanzó a la calle y se fue a manifestar y a gritar.
Ah, sí, cómo no, sí. Frente al gobierno provincial.
Cristian, yo tengo entendido que tú estás enfermo, tú padeces cáncer, y la situación en Cuba para los enfermos hoy por hoy de cualquier enfermedad, ya sea COVID o cualquier padecimiento, hay escasez de medicina, de atención médica, o el servicio o el sistema de atención médica está prácticamente colapsado. ¿Cómo la estás pasando, hijo?
No, terriblemente. Yo hace más de 3 meses que estoy postrado en una cama con unos dolores terribles. No hay medicamento. Hace 3 meses que yo no tengo tratamiento para mi meloma múltiple. No me ponen nada, ni una duodenina, ni suero, ni nada, porque realmente no hay. El hospital está colapsado. Entonces, ahí está infectado de COVID. Y entonces eso es ahí un infierno total lo que hay ahí.
¿Te ha salvado de COVID, ¿no? ¿No ha sido contagiado?
No. Mi esposa me tiene trancado igual, y como estoy postrado, que no puedo casi ni caminar, yo me baño y todo aquí en la cama, porque ya le digo, hace 3 meses que no recibo ningún tipo de tratamiento para mi cáncer en los huesos.
Qué horror. La gente del barrio, que la gente que, digamos, hay mucha gente también que no se metió en las manifestaciones, ni mucha gente que se lanzó a la calle a gritar, pero que quizás por las razones individuales, que tienen su derecho también a no participar. ¿Qué te dice el vecino? ¿Qué has sabido de los vecinos que a lo mejor te van a visitar, a ver si te hace falta algo,
no,
a ver si te ayudan, ¿no? ¿Cuál es la opinión generalizada de los vecinos que no son ni de un bando ni del otro, ¿no?
Sí, claro. No, yo todavía no me he topado uno que el pueblo ha hecho, porque el problema es que todo el mundo está sufriendo la misma escasez de medicina, la misma escasez de hambre, y entonces se ve que el bloqueo que ellos hablan nada más es para el pueblo, porque los hoteles siguen recibiendo turistas, eso está lleno de comida allí. Pero las tiendas del MSX, la mayoría de los productos son el norteamericano. El pollo que se está comiendo es norteamericano. Y entonces ya este pueblo ha tenido un despertar. ¿Y quién no ha sufrido un dolor de cabeza aquí con este café? ¿Quién no ha sufrido un dolor de esto, un dolor de otro? Y no lo hay. Y sabe que la opinión de la gente es que ellos sí tienen aspirina. Un ejemplo, que ellos sí tienen aspirina, durarina para tomar. Y la segunda, como me dijo un vecino, tú te has fijado que Canel y su camarilla o son de silicona o ya están inmunizados contra la COVID, porque recorren el país entero sin miedo a enfermarse.
No, y además ellos, cuando comparecen por la televisión se ven todos bien alimentaditos, ¿no? Porque están un poquito pasados de peso, ¿no?
Entonces ya el pueblo sabe y sospecha de que ya todos ellos tienen que haberse inmunizado. Y no con la cubana, ellos tienen que haberse inmunizado. Y cuidado, no sea con la Pfizer o la Johnson Johnson, porque ellos ni en los rusos confían tampoco. Con todo y que son amigos.
Claro. Cristian, pues nada, te deseo lo mejor, que tu mamá pronto esté a tu lado, que sepan primero dónde está y que pronto regrese contigo a casa, que yo sé que ella te hace mucha falta. Y
ese bueno, es mi bastón. Yo lo sé,
pero además es una mujer valiente y con su padecimiento también de enfermedades y con sus 60 primaveras a cuestas, la verdad que tiene para los pantalones y los usa bien largos. Así que un abrazo y hablamos muy pronto nuevamente.
Está bien, gracias, gracias a ustedes.
Nos vamos ahora a La Habana. No, Patricia, La Habana. Ahí tenemos al colega periodista independiente, Vladimir Turró Valladares, con quien he conversado varias veces y con su amigo, con su entrañable amigo Enrique Díaz, Enriquito Díaz. Turro, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuba al Día. Estoy por Tomás Cardoso acá, que en esta difícil tarea de conducir este espacio de Radio Martí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo, y un placer estar acá contigo y ponerte al día sobre los acontecimientos que están sucediendo en Cuba.
Óyeme, yo quedé sorprendido de lo que pasó el domingo. Tuve que digerirlo varias veces para darme cuenta, si no frotarme los ojos, porque me sorprendió. Yo no sé ustedes.
Bueno, sí, realmente fue algo que salió de la nada, es decir, no fue algo que fue creado por los opositores, como dice el régimen, o por la mal llamada contrarrevolución, como dicen ellos, fue algo espontáneo, precisamente todo se dio, o todo empezó desde el poblado de San Antonio, precisamente porque sus pobladores estaban cansados de los apagones que estaban sufriendo día a día, alrededor de 7 horas, se las quitaban a las 12 de la noche y se las ponían a las 7 de la mañana. Y las personas decidieron el domingo salir a un parque a protestar, y allí se fueron aglomerando personas y bueno, bajo gritos de libertad y patria y vida, empezó esta verdadera revolución que está teniendo a cabo el pueblo cubano acá en Cuba para liberarnos del régimen cubano que precisamente no nos oprime, y debido a toda la escasez, toda la falta de alimentos, de productos de primera necesidad, que las personas ya han estallado y han dicho basta al régimen cubano. Y bueno, de hecho, hoy es el tercer día de protesta. Y realmente, no como el domingo, pero sí hoy se han dado algunas protestas en diferentes puntos de acá de la capital.
Vladimir, la prensa independiente, no solamente la prensa independiente ha estado reportando los acontecimientos, sino la gente de barrio, el periodismo este de barricada, bueno, pues ha sido el encargado de difundir, de llevar al mundo lo que ha sucedido. Y no por gusto, La Habana hoy, tengo entendido, y La Habana como otras provincias, es casi un apagón de internet nacional. Por eso le temen tanto a la red de redes, ¿no?
Sí, exactamente. Precisamente porque ellos saben perfectamente bien que las personas se enteran, ¿no? De todo lo que está sucediendo, porque sus medios oficialistas no transmiten nada de lo que está pasando realmente, y las redes sociales entonces es la fuente de información, y bueno, todos los medios de prensa independientes como Martí, Cubanés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las personas sí han ido, mientras hubo internet, las personas fueron documentando en vivo todo lo que estaba sucediendo, todas las protestas, y el régimen cortó entonces el internet desde el mismo domingo en la tarde. Cortó el internet radicalmente por datos móviles. Aún quedan los puntos Wi-Fi, algunos, porque otros también ya los ha dejado sin conexión. Y bueno, las personas continúan yendo a los puntos Wi-Fi, todo lo que graban en el teléfono, al igual que nosotros los periodistas independientes, ¿no? Todo lo que se toma en el teléfono y se trata de subir a las redes a través de los puntos Wi-Fi, pero realmente el régimen nos tiene prácticamente incomunicados.
Tú como, o sea, sé que Luz Escobar, por ejemplo, y Diana Hernández, pues tienen postas en los bajos de la casa o fuera de la casa o en las cercanías para no permitirle el movimiento, o sea, salir a la calle. Tú no tienes este problema, ¿no?
No, ni yo ni Enrique Díaz hemos tenido este tipo de problemas. Hemos podido salir, hemos podido observar todo lo que está sucediendo.
Imagino que incluso cuando se restablezca la internet, pues nada, seguirán ustedes con sus reportes y sus comentarios que son tan necesarios para que la gente sepa. Se me acaba el tiempo, Vladimir. Un abrazo para ti y para Enrique. Cuídense mucho.